Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8:00etan Alabedi irratian. Asteko Sandra Trafilaf Janez Maputxea eta militante komunista izango dugu gurean. Sandrak 19 urte zituela eta Txireko diktaduraren aurka borrokatzen ari zela, poliziak tiroz larri zauritu eta 8 urtez kartzeleratu zuten. Espetxetik atera eta kazetaritza ikasi zuen. Ordutikan ez dio idazteari eta militatzeari utzi. Adi beraz, badauka zer esan eta. Abestiaren erradiografian Victor Jararen Vientos del Pueblo dakarkigu gaur Iñakik. Pasaien abenduaren 19 Txireko hauteskundeetan ultraeskuin pinotxetistak botere politiko instituzionaletatik apur bat urrutiago geratu zela azpimarratu bai, baina fasismoak han ere dena lotua eta ondo lotua utzi zuela gogorarazteko asmoz. Ondoren eta gaiari jarraiki, Victor Jararen erailketaz eta Txireko diktaduraren errepresioaren lagin txiki bati buruz arituko gara gaurko kolaborazioan. Kantautoraren borreroek ez zuten ziurrenik jakingo, 44 tirok zenbat irakaspen eskutatzen zituzten. Azkenik hitzak tartetxoan Alfonso Sastrek miresmen eta maitasun osoz idatzitako poema bat eskainiko dizuegu. Pequeña elegía a un hombre delgado, noski, argalari zuzendutako hitzak eta irrikak biltzen ditu. Gaur 43 urte betetzen dira fasistek Jose Miguel Beñaran erail zutenetik. Hauek ere bere ez jakintasunean argalaren pentsamendua eta moldea ieskor bihurtuz. Uinak martxan eta mikroak prest ezer baino lehen gure besarkadirik xamurrena munduan barrena borrokan atzo, gaur eta beti ibilitako guztiei. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepaso emanez zapaldu on titular bateriarekin 11 herri baikara, baino borroka bakarra, kamarada.
Palestina. 86 menores palestinos han sido asesinados por el ejército israelí en lo que llevamos de 2021. La cifra de menores palestinos asesinados en lo que va de año solo queda por debajo de la cifra registrada en 2014, cuando superaron el medio millar, en gran medida debido a la operación Margen Protector del ejército israelí contra Gaza, en la que murieron 2.251 palestinos, incluidos 551 niños. Es evidente que estas cifras solo son posibles por la impunidad que goza el ejército israelí ante la llamada comunidad internacional.
India. Seireun heriotza ordainduz baserritarrek irabazi dute neoliberalismoaren aurkako 2021ko greba handia. Urte bete eman dute greban eta mobilizaturik Indiako milioika nekazarik. Modiren gobernuak laborantzako prezioak eta merkatu osoa liberalizatzeko ezarritako hiru lege atzera botatzea eskatuz. Azkenean, agintariek erabakietan atzera eginda, borroka eta sufrikario askoren buruan, munduak 2021ean ikusi duen langile borroka sendoak helburua lortu du.
ONU. La Asamblea General adopta una resolución propuesta por Rusia para luchar contra la glorificación del nazismo. La resolución, que solo tuvo en contra los votos de Estados Unidos y Ucrania, por sorpresa, insta además a los Estados a erradicar el racismo, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de etnia, nacionalidad, religión o creencias.
Chile. Boric gana las elecciones por un amplio margen. Gabriel Boric gana la segunda vuelta presidencial con el 55,90% de los sufragios, mientras que el pinochetista Kast obtuvo el 44,13% de los votos. Gabriel Boric se convierte así en el presidente electo más joven de Chile y también en el más votado de toda la historia del país en unos comicios históricos por su récord de participación. Pero no es solo todo lo que reluce. Escuchad a continuación la entrevista a la compañera mapuche.
A desalambrar entzuten ari zara, Alaberi irratian. 11 herri, borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave, escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los packs.
Casi, quema, despierta, renuncia, piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo. Camilo Catrillán, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo.
Arratsaldeon, a desalambrarren jarraitzen dugu, eta gaur gurekin Sandra Chafilaf Yañez daukagu. Vera Comité por la Libertad de Mauricio Hernández Nornueva, comandante Ramiro elkartekoa da, eta Chileko egoeraz eta Mapuche herriaren egoeraz jardungo dugu. Arratsaldeon, Sandra.
Mari compuche, mari compu lamien, compu weni, intrafilaf pien. Saludo a todos y todas las compañeras y compañeros, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros amigos y amigas de este programa Desalambrar. Y nada, agradecer a ti, Xavi, por habernos invitado a hablar de esta historia tan parecida a esta historia de estos territorios, ¿no? Agradecer la posibilidad de hablar de los territorios llamados Chile.
Y para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito, ¿no?, de cómo empezó tu andadura política o tu andadura de lucha en aquellos años, ¿no?
Vengo de una familia de clase obrera que desde pequeños y pequeñas nos formaron en esta mirada de la necesidad de cambiar la sociedad. Así que eso significó que con el golpe de Estado, mi padre, que era dirigente sindical y militante del Partido Comunista, fuera varias veces detenido y torturado, fue hecho prisionero, también mi hermano. Y bueno, a los 13 años me incorporo a militar en las Juventudes Comunistas de Chile. Finalmente empezamos a participar de la resistencia, lo que me lleva ya en la adolescencia a ser parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que bueno, fui hecha prisionera también, estuve 7 años en la cárcel y al salir continuamos la lucha por la defensa de los derechos humanos en un nuevo escenario político que era el escenario ya gobernado por la concertación de los partidos, que fue una alianza que se hizo previo a durante la dictadura en 1988 con este plebiscito que generaba la posibilidad de terminar con la dictadura a través de la vía institucional. Así que salí en un país distinto, con una clase política distinta.
Sí, muchas veces a nosotras también nos hace recordar, ¿no?, a un diferente, ¿no?, pero que también se parece a la supuesta transición española, ¿no?, que se dio a mediados y a finales de los años 70, ¿no?, y que también pasó en Chile, ¿no?, que tampoco hubo una limpieza general, ¿no?, de las estructuras del Estado como tal, ¿no?
Bueno, se mantienen los pilares de la dictadura intactos, porque ese fue uno de los acuerdos que llegó esta élite política, la concertación de los partidos por la democracia, que se llamó, asegurándole al dictador y a toda esta élite que había gobernado, estos civiles y militares que habían gobernado durante los últimos 17 años, asegurándole total impunidad y además mantener el sistema político y económico que había implantado la dictadura. Esta nueva élite política además inició su gobierno instalando un buen aparato de inteligencia y represivo que significó barrer con todo vestigio de resistencia que venía de la dictadura. Así que los primeros años fueron efectivamente de una barrida contra el movimiento popular y terminaron de aplastar los últimos vestigios que quedaban de rebelión y de integrar además las demandas de los pueblos en estos nuevos gobiernos.
Los últimos años, ¿no?, quizás desde el estallido social, ¿no?, del 2018, mucha gente ha seguido quizás mucho más, ¿no?, lo que estaba pasando allá, ¿no? Pero es cierto que todo ese estallido que ocurrió en el 2018 no se podría entender, ¿no?, sin toda la lucha, tanto de la dictadura como de los últimos 30 años, ¿no?, de esa supuesta democracia, ¿no? Aquí se dice, por ejemplo, ¿no?, que después de la dictadura, ¿no?, hubo una resistencia o se quiso dar esa ruptura que no se dio en los 70. En Chile también ocurrió algo parecido también, ¿no?
Bueno, respecto de la revuelta social, que pareció que fue algo de generación espontánea, hay que decir que ninguna revuelta, ninguna rebelión se produce de la noche a la mañana, y significó la suma de esfuerzos que se hicieron durante los últimos 30 años por sacar a la luz las distintas demandas de los territorios. Uno de los efectos inmediatos de las políticas económicas de los nuevos gobiernos, de estos gobiernos de transición, fue justamente el despojo y la usurpación en los territorios. Eso significó que hoy día, por ejemplo, solo un tercio de los territorios llamados Chile tenga agua, siendo que era uno de los lugares donde se habían conservado las mayores reservas de agua dulce. Territorios que fueron inundados por transnacionales, que contaminaron las aguas, contaminaron las tierras, gente que fue además desplazada de sus territorios para poder hacer construcciones, que implica un modelo neoliberal que finalmente lo que lleva a los territorios es solo muerte, genocidio, ¿no? No solo termina la biodiversidad, sino que también tiene un componente de ir exterminando lentamente a la población. Así tenemos miles de niños con cáncer, gente que se está muriendo de distintas dolencias, problemas de salud que no sabemos finalmente qué ocurre. Se privatizó todo, se privatizaron las carreteras, se privatizó la salud, se privatizaron las pensiones, se privatizó el derecho a estudiar, se privatizó la posibilidad incluso de poder participar. Quisieron cooptar a los movimientos populares a través de la institucionalidad, y ocurrió que finalmente los estudiantes y las y los estudiantes secundarios que habían partido en el 2006 instalando un debate en la sociedad respecto de que no se podía lucrar con la educación, siguieron dando muchas batallas, lo que significó irradiar hacia algunos territorios y empezar lentamente a conectar unas luchas con otras, tratando de hacer visible que el enemigo común era uno solo, el gran capital. Y bueno, eso deriva en el 18 de octubre del 2019, donde se produce la revuelta social, que las y los estudiantes secundarios instalaron a partir de que se subió el pasaje del metro en Santiago en 30 pesos, que es como un tercio de un euro. Lo que pareciera que era una cifra insignificante, significaba un gran impacto en el presupuesto familiar, que ya vivía con mucha estrechez debido a que el salario mínimo de la clase trabajadora, del 70% de la clase trabajadora, no supera los 300 euros, y una familia promedio de 4 personas o de 6 personas no alcanza a vivir con eso. O sea, subir un tercio de un euro el pasaje implicaba un impacto grande. Y ellos estuvieron durante una semana protestando, saltando el torniquete, ellos y ellas. Hay que decir que empezaron ellas, ¿eh? Hay que hacer esa aclaración. Empezaron ellas, chicas de 13 hasta 18 años, y luego se suman los jóvenes. Y esto pasó durante una semana, donde eran golpeados, reprimidos, tirados a las líneas del tren, tirados por las escaleras, los hacían rodar, tanto los guardias de seguridad del metro como la policía. Habían imágenes horrorosas donde la policía sacaba de los vagones a las chicas y las golpeaba, las apaleaba. Y eso la clase trabajadora lo vivió durante una semana. El día viernes cierran el metro por decisión, digamos, de la gerencia, y la clase trabajadora se queda sin transporte colectivo, porque bueno, hay que decir que el transporte tampoco es público, está privatizado también. Se queda sin transporte colectivo y bueno, comienza una revuelta inmediatamente esa misma noche de la clase trabajadora junto a pelear junto a las y los estudiantes secundarios. Pero también esa misma noche comienza la represión muy dura, donde caen los primeros compañeros que fueron mutilados, trauma ocular, le hicieron estallar sus ojos, empezaron a tirar bombas lacrimógenas al cuerpo, y eso se fue repitiendo los siguientes días, y que además se expande esta revuelta de Santiago, se expande a todos los territorios, porque todos empezaron a pelear el tema de visibilizar cuáles eran las demandas. todos los grupos medioambientales, gente que estaba peleando por el agua, gente que estaba peleando por una comida más sana, por las pensiones, por la educación, por la salud, por el derecho a estudiar, se fueron sumando y esto derivó finalmente en que la élite política se reúne en el Parlamento y ahí desde la izquierda, desde la izquierda de un, hasta la derecha, concuerdan un tratado de paz, hacer el acuerdo de paz por la nueva constitución política. Y lo que hay que tener claro es que cuando el poder nos mete encima un tratado de paz, tenemos que empezar a temblar, los pueblos tienen que empezar a temblar, porque la única paz que le interesa es la paz de los cementerios.
De hecho, en todo este tiempo, ¿no? Un constante en la política chilena ha sido la represión, ¿no? Tanto de la policía, ¿no? De los pacos, ¿no? Pero también con los presos políticos. Hay muchos casos, ¿no? Pero es cierto que ha sido un constante, ¿no?
Bueno, hay que decir que la resistencia siempre genera prisión política, ¿no? Siempre que hay resistencia va a haber prisión política. Por lo tanto, la prisión política se sostuvo desde los inicios de los gobiernos de la Concertación, estamos hablando de los 90 en adelante. Los primeros en caer a la cárcel fueron aquellos que venían sosteniendo ya una lucha de resistencia durante la dictadura y que aseguraron en ese momento que nada cambiaba, que el sistema se mantenía intacto y que la lucha debía continuar hasta acabar con el sistema. Esos fueron los y las compañeras que primero empezaron a caer en prisión. Luego se unieron grupos de compañeros y compañeras anarquistas que hoy día todavía están en las cárceles, que están con largas condenas, y a partir del 95, que es cuando el pueblo mapuche rompe el diálogo con el gobierno de la Concertación, comienza la prisión política para el pueblo mapuche. En estos momentos hay 58 prisioneros políticos mapuche. Hay ahorita una huelga en el penal de Angol, donde se están pidiendo condiciones mínimas para el pueblo mapuche, porque si bien es cierto hay un reconocimiento constitucional, de hecho eso no existe, la práctica no se da. Entonces no se le permite practicar la religión, no se le permite implantar esta cosmovisión desde la condición de mapuche, y ha habido una fuerte represión también al interior de los penales. Tenemos cerca de 10 compañeros y compañeras anarquistas en la prisión desde antes de la revuelta, y bueno, y a partir de la revuelta, las cifras oficiales del Ministerio Público, que es un ministerio del gobierno, ha dicho que en el primer año nomás de la revuelta hubo cerca de 5.000 y algo fracción de prisioneras y prisioneros políticos. De ellos, estos últimos, de los presos y prisioneras de la revuelta, muchos de ellos aceptaron una cosa que es bastante aberrante. Los jueces empezaron a ofrecerles juicios abreviados, lo que significaba declararse culpable, a pesar de que eran inocentes, declararse culpable para poder salir y esperar la condena fuera. Entonces eso permitió que muchos fueran saliendo porque nadie quería quedarse en la cárcel. Otros, sin embargo, se quedaron, no aceptaron esta propuesta del poder, de este poder que representa a los jueces, ¿no? Y bueno, aparte de ello, hubo también a partir de octubre 3 nuevas leyes que se sumaron a la ley antiterrorista, que es una ley que viene de la dictadura y que se le aplica solamente a las y los luchadores sociales. Se legislaron 3 nuevas leyes, que fue la ley antisaqueo, la ley antibarricada, que la idea era penalizar la interrupción del tránsito y elevar la bomba molotov a calidad de arma, por lo tanto las penas van desde los 5 hasta los 15 años. Hace 3 días atrás el Congreso también aprobó una indicación que tiene que ver con los incendios a infraestructura crítica o a lugares habitados, que también eleva las penas a 10 años. Bueno, esas leyes también se le van a aplicar al mapuche, considerando que el mapuche ha hecho recuperación de tierra y que para expulsar a los colonos ha quemado camiones, ha quemado lugares para poder volver a ocupar el territorio usurpado. Así que bueno, lo que vemos es que lo que se ha intentado hacer, más que dar una respuesta a las demandas de los pueblos que se levantaron el 18 de octubre, ha sido instalar un Estado terrorista que se ha mantenido durante los últimos 30 años, porque no era visible. El 18 de octubre la revuelta logró visibilizar que lo que teníamos allá era un Estado terrorista, porque había un poder judicial, estaban los tribunales y estaban además los parlamentarios y el gobierno coludidos para reprimir todo intento de protesta social para que atentara contra este modelo tan perfecto que se había instalado durante la dictadura.
Y bueno, estamos conociendo un poquito más, ¿no?, cómo es y cómo ha sido la historia del Estado chileno, ¿no?, y también todas las luchas que se han dado en ese territorio, ¿no? Y también nos gustaría hablar, sabiendo que eres mapuche, ¿no?, de cómo vive un mapuche, ¿no?, pues estar en ese territorio, ¿no?, de tanto en el Estado chileno o en el caso argentino, ¿no?, como cuál es su lucha, ¿no?
Bueno, durante más de 500 años el pueblo mapuche ha resistido a la invasión, primero a la invasión de Castilla, ¿no?, con quienes logró algunos tratados y algunas treguas, algunos tratados que significaron permanecer por un tiempo pudiendo cultivar, pudiendo desarrollar su cultura, pudiendo estar en paz. Sin embargo, estos tratados, estos acuerdos que habían determinado que el pueblo mapuche en ese tiempo ocupara parte del sur, que va desde el Biobío hacia el sur, fueron rotos con la llegada de la República de Chile. La República hizo varias asonadas militares al Gualmapu, a territorio mapuche, lo que significó que nuestros hermanos y nuestras hermanas casi fueran totalmente extinguidos. Pero algo tiene el pueblo mapuche que ha logrado sobrevivir durante todos estos siglos, y hemos iniciado a partir de una recuperación de la identidad, la recuperación del idioma del mapudungún. Hemos logrado hacer una resistencia y, como te contaba al principio, a partir de 1997, cuando se rompen los diálogos, se provocan tres líneas, tres fracturas dentro del pueblo mapuche. Una de ellas que va en la línea del Consejo de Todas las Tierras, que estaba liderada por militantes del Partido Socialista, la identidad territorial lafkenche, que eran parte de comunidades mapuches que querían hacer continuar con las conversaciones, pensando que ese era el camino, que había que seguir el camino de la institucionalidad para poder seguir avanzando, y la coordinadora Arauco Mayeco, que finalmente inicia la recuperación de territorio y el control territorial, que en principio consistió este control territorial en que una vez resuelto el problema de la recuperación, cuando ya se lograba instalar las comunidades, recuperar estos territorios usurpados por forestales o por los colonos, muchos de ellos de Europa, alemanes, vascos también, ¿no? Italianos, cuando se lograba recuperar el territorio, el control territorial consistía más bien en comenzar ahí la siembra, ocupar el recuperar espacios sagrados, ocuparlo para hacer la ceremonia, también para hacer la recuperación de la identidad, y además era un momento en que se lograba ganar la batalla, porque hay que decir que la recuperación territorial corresponde a una deuda del Estado chileno con el pueblo mapuche, que se ha comprometido en varias oportunidades a devolver territorios y no lo ha concretado. pese a que ya existe una ley que asegura la devolución de tierra, el Estado chileno en múltiples oportunidades ha generado los mecanismos necesarios para no devolver los territorios usurpados. Y entonces la CAM, que es la Coordinadora Arauco Malleco, comienza a estar recuperada. Y ahí comienza de nuevo a brotar la vida, la identidad, la cultura. El Mapudungún comienza nuevamente a recobrar y los territorios comienzan a tener una vida de comunidad distinto, lo que ha provocado que en las últimas décadas toda la juventud que se había ido, todos estos jóvenes que tenían que emigrar necesariamente a la ciudad para continuar los estudios o para tener una fuente laboral, estén haciendo una migración a la inversa y estén volviendo al Gualmapu, al territorio mapuche, a seguir y a sumarse a la resistencia. Hoy día el control territorial ya consiste en la autodefensa porque las forestales crearon grupos paramilitares, los colonos también, lo que significa que tenemos que defendernos de todas estas incursiones que ellos han realizado al interior del territorio mapuche con armamento, acompañando a las fuerzas policiales que siempre han estado presentes. Y hace cosa de un poco más de un mes, Piñera, que ya no tiene ningún poder efectivo, se supone, pidió la venia, pidió la complacencia del Parlamento para decretar el estado, un estado de excepción, de emergencia en el Gualmapu, lo que significó incorporar a las fuerzas policiales y a estas fuerzas paramilitares a las fuerzas armadas. Hoy día las fuerzas armadas en su totalidad están en el territorio mapuche. Sabemos lo que eso significa, que eso es represión, muerte. Hemos tenido que lamentar la pérdida de dos lamien en estos últimos periodos, niños, niñas siendo afectadas por las balas. Hubo una niña de 9 años herida y hace 2 días atrás hay un lamien que resultó con heridas múltiples de bala en su cuerpo, lo que significa que hay una tensión permanente en el Gualmapu y eso ha llevado a la necesidad de generar la autodefensa. Hoy día está la convicción y también está la necesidad de resguardar lo que hemos avanzado en la recuperación de tierra. Y bueno, eso significa, sabemos que significa que viene acompañado de represión, de prisión política y que, bueno, nos queda un largo camino, pero ya que el Estado chileno nos ha declarado la guerra en forma insistente, nosotras hemos decidido que vamos a seguir resistiendo y que a nuestra madre, a nuestra Ñuque Mapu, hay que protegerla, hay que defenderla, y si en eso se nos va la vida, bueno, lo haremos.
Por otro lado, también nos gustaría hablar también sobre las luchas feministas que me imagino que en todos estos años, ¿no?, se habrán dado. Y por lo tanto, nos gustaría preguntarte cuáles han sido los avances que has visto en este campo, ¿no? Y también, ¿dónde ves, ¿no?, las prioridades que habría que trabajar, ¿no?, para seguir avanzando, ¿no?
Una de las cosas interesantes del movimiento estudiantil secundario ha sido precisamente la posibilidad que se dio a partir del 2006, cuando comenzaron sus primeras movilizaciones, que la primera de ellas se llamó el mochilazo, porque bueno, ahí los estudiantes y las estudiantes secundarias en estos territorios llamados Chile usan una mochila cuando van al colegio, ¿no? Entonces se le llamó el mochilazo porque ellos hicieron una movilización para poder mejorar la infraestructura en sus liceos que se llovían, y bueno, el sostenedor lucraba y ganaba mucho dinero, pero nada era invertido ni en educación de calidad ni en un buen lugar confortable para estudiar. Luego instalan el debate a partir del 2010, 2011, se produce la toma de liceo durante un año, por lo tanto ese año es un año que se congela en el calendario escolar. Y ese año donde estuvieron los liceos tomados, se dio la posibilidad de crear a partir de estos espacios tomados una reflexión y un debate en las asambleas que permitía generar esta visión de estos territorios con otro modelo, y ahí se cuestionó todo. Y dentro de los cuestionamientos que se hicieron, se habló mucho de la violencia patriarcal, que finalmente también es generada por el gran capital, ¿no? Por esta cultura que implanta, por esta visión individualista patriarcal. Y nacen también los primeros liderazgos de jóvenes que empiezan a hablar de la violencia patriarcal y empiezan también a hacer un cuestionamiento a nuestros compañeros, ¿no? Los compañeros que siempre han tenido este discurso, nuestros compañeros de izquierda, digo, que siempre han tenido este discurso de la construcción del hombre nuevo, bueno, las mujeres como que nos aburrimos ya de esperar esta construcción del hombre nuevo y hemos dado marcha a la construcción de la mujer nueva, ¿no? Una mujer que además ha dado saltos cualitativos en términos de la conceptualización del feminismo, porque hasta ese minuto el feminismo era una discusión que se daba en la clase más intelectual, ¿no? más académica. No había logrado salir de la academia el feminismo. Y empieza un feminismo con una visión clasista. Y eso es un salto cualitativo que se da importante, porque ya no estamos peleando por esto, no se está dando esta batalla desde el feminismo, no sé, pensando en que queremos igualdad de puestos directivos de no sé qué. No, estamos pensando en un feminismo clasista, comunitario, en esta necesidad de valorar el protagonismo también de las mujeres en las distintas luchas, y además avanzar en una sociedad que contenga, digamos, esta dualidad y esta igualdad en tanto somos seres humanos, ¿no? No esta división, digamos, de roles en una sociedad patriarcal. Así que diría que ha habido un gran avance en aquello. Se ha avanzado también bastante en el lenguaje, se ha avanzado también bastante en esto, en cosillas tan triviales que podrían ser esto de que en Chile cualquiera se te acercaba y te decía cosas y, bueno, estaba naturalizado que alguien invadiera tu espacio. Bueno, ha habido una posición mucho más rupturista en torno a eso. Hay una defensa, además, desde el feminismo clasista. Y bueno, terminar con esto de los roles históricos de las mujeres, tanto en las luchas como en la sociedad.
Entendiendo hoy que estamos en una radio comunitaria, ¿no? Y que también tú has estado trabajando, ¿no? Y luchando en ese espacio también de lucha, ¿no? ¿Cuáles crees que son las urgencias en ese espacio, ¿no?
Bueno, una de las cosas necesarias en estos momentos, en estas contingencias políticas en que el gran capital nos quiere vender democracias institucionalizadas para defender su propio modelo, que es el modelo del gran capital, lo que se hace necesario es la batalla de las ideas. Tenemos que librar una gran batalla comunicacional, porque los monstruos que ellos han construido, estos monstruos comunicacionales, estos medios masivos de información, nos tapan con noticias, tergiversando la realidad de los territorios, tergiversando además la situación que viven y las demandas que se plantean los diversos pueblos. Nos han mentido descaradamente, han vendido una imagen de Chile como un país que avanza pacíficamente a la democracia, que está en las puertas de cambiar su constitución y que el camino que persiguen todos los territorios es el camino institucional, en circunstancias que la participación electoral baja cada año, en circunstancias que los pueblos ven que no hay allí, sus propuestas no están representadas, y lo que ahí cabe es fortalecer los territorios, fortalecer la organización, aprovechar estos momentos para hacer formación política, porque ese es uno de los grandes déficits de los pueblos, fortalecer también los medios de comunicación libres, populares, y hacer desde ahí una batalla comunicacional y enlazarnos, porque hay que conectar todas las luchas, porque si los pueblos se miran unos con otros, van a ver que sus luchas son las mismas del que está al lado, del que está más allá del océano, y que tenemos un solo enemigo y tenemos que volver estas luchas internacionales, así como el Gran Capital ha acogido esta idea del internacionalismo, y ellos se blindan en todos lados, aplican la misma legislación, implementan el mismo modelo, aplican el mismo manual. Bueno, los pueblos también tienen que empezar a conectar las luchas y visibilizar que el enemigo es uno solo. Y desde ahí dar la gran batalla.
No sé si te gustaría añadir alguna otra cuestión, incluso alguna campaña que estéis llevando a cabo, que sea importante darle voz por estas latitudes. Te cedo la palabra y...
Nada, solo agregar que en estos territorios llamados República de Chile, lo único que nos queda es que tenemos grandes desafíos por delante, porque finalmente si se instala Gabriel Boric, que representa el Frente Amplio, va a ser muy dura la batalla, porque nos han vendido una democracia, entonces va a ser muy difícil continuar esta resistencia sabiendo que lo que se exporta hacia el exterior es una imagen tergiversada. Decir que lo que tenemos que es conectar las comunicaciones, conectar estos medios de prensa libres y populares y estar presentes en cada una de las batallas, visibilizándolas, sabiendo lo que ocurre en cada territorio, porque eso es lo que nos va a llevar finalmente al triunfo, ¿no? No podemos, sabemos que la lucha es dura, sabemos que nos enfrentamos a un enemigo poderoso, pero los pueblos tienen la convicción, los pueblos tienen la energía, tienen la fuerza para hacer los cambios que se necesitan, y hay que seguir adelante y nada, vamos por todo.
Pues muchas gracias, Sandra, por haber participado aquí en A Desalambrar, y seguiremos también en otras ocasiones, tanto invitándote a participar en este espacio y también siguiendo lo que pasa tanto en Gualmapu como en el territorio de Chile.
Gracias, Xavi, gracias a todos y a todas que nos escuchan en este programa de Desalambrar. La lucha continúa, hay que echarle ganas nomás y nada, Marichihuevo.
Marichihuevo.
Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada
desde que encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente
violenta. Los violentos hermanos populares.
Esto es robo.
Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra.
No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que trenza mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia.
y donde empieza la violencia. El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta, ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente, o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violento. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que es toda impotencia. En la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, 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 guerra.
Del pueblo. Abenduaren 19ko hauteskundeek komunikabideetan jarri dute Txile berriz. Ultreskuin pinotxetista botere politikoara bueltatzeko aukera errealari atea itxi zitzaion oraingoan. Piñeraren gobernua pinotxetismoak lotuta eta ondo lotuta utzi zuenaren bermea izan bada ere. 2019ko urrian Txileko kaleetan piztu zen protesta orokorrak eta estatuaren bortizkeria presente izan genituen aste batzuetan zehar. Geroago, konstituzio berri bati buruzko plebizitu nazionala gauzatu zen. Baita, aurten bertan, konbentzio konstituziogilearen kideen aukeraketa. Beste gertakari batzuk, lurralde maputxeetan lur eta baliabideen lapurketa eta herri honen kontrako errepresioa kasu, bigarren edo hirugarren mailan geratu dira. Iritzi publikoa deritzon kontzeptu amorfo horrentzat ikustezin. Diktadura militarrari amaiera formala eman eta hiru hamarkada beranduago, militarren ankerkeriaren bitartez kapitalak ezarritako eredu sozioekonomikoa mantentzen da Txilen neurri handi batean. Fasismoarekiko benetako apurketa ez baitzen egon. Txileko sektore zabal batzuetan oraindik txertatuta mantentzen da fasismoa, Jose Antonio Kasten emaitzek argi erakusten dutenez. Herriaren zapaltzaileak pres mantentzen dira langileen odolaren gainean erekitako beren sasiko interesak defendatzeko eta historia atzera eramaten saiatzeko. Horregatik, entzungo dugun abestiak ez du inolaz ere gaurkotasuna galdu. Víctor Jararen Vientos del Pueblo abestiak argi adierazten du. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Vientos del Pueblo abestia Víctor Jara prestatzen ari zen bere 9. diskoan agertu behar zen. Tiempos que cambian tituluarekin. Fasisten kolpeak Víctor Jara eta milaka hildako eta desagertuekin batera disko proiektu hau ere eraman zuen. Edozein kasutan, bere abesti batzuk berreskuratu ziren eta hurrengo urtean, 1964, disko bat argitaratu zen, beste 6 abestirekin batera. Hurrengo urteetan beste edizio batzuk agertu dira. Abesti batzuk aldatuta eta beste batzuk gehituta. Diskoaren titulu ezberdinekin. Tartean, Manifiesto, Presente eta Últimas Canciones. Bere abestien meso konprometitua eta eraldatzaileak presente jarraitu behar duelako eta garai berrien fasismoaren aurrean herriak erne mantendu behar duelako, ona hemen Víctor Jararen ahotsa. Vientos del Pueblo.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Zutazoroit Jara. Musikaria, iraultzailea, idazlea, irakaslea, antzerki zuzendaria, argazkizalea, ameslaria, langilea, komunista eta txiletarra. Víctor Jara, 1973ko iraiaren 16an, 40 urte zituela, erail zuten militar fasistek gaur egun bere izena daraman estadioko sotoetan. Berarekin batera atxilotuak izan zirenak diotenez, konortea galduaraziko zion 3. kulata kolpea jaso arte, irrifarrutxez erantzun zien bere borreroen galderei. 1973ko iraiaren 11an Txileko Santiago Unibertsitatean, orduan UTE, ikasleek antolatutako kartel antifasisten erakusketa bati hasiera eman behar zitzaion, por la vida siempre, lelopean. Aurkezpen saioan, Txileko presidentea, Salvador Allende, eta parte hartzaileen artean Víctor Jara. Baino Allendek, kale egin eta La Moneda jauregian igaroko zuen jardunaldi antifasista indarrez. Goiz hartan, eta Nixonen esanetara, kapitala, imperioa eta fasismoaren aliantzak hiria bombardatzea zuen zeregin. Hirukote kriminalaren klase interesak defendatze aldera, erasoaren helburu nagusia, neoliberalismo basatia behin betiko ezartzea baitzen. Bide batez, pedagogia errepresiboa edatzea ere ongietorria. Eliteek herrion zein langileon askapenerako matxinadak ezituztela jasaten, argi baldin bazegoen, oraingoan modu baketsu eta demokratikoak ezituztela onartuko azpimarratu nahi izan zuten ozen. Zapaltzaientzako arazoa ez baitzen, ez baita, borroka moldea bera, proiektuaren helburu edota emaitzak baizik, baina hori jadanik argi daukagu, ezta? Altxamendu militarraz jakin zuenean, Txileko presidenteak La Monedan geratzea erabaki zuen. Ez omen zuen kontraerasorik prestatu, autodefentsari muzin eginez bezala. Salvador Allendek zinez uste zuen indarkeriak ezingo zuela demokrazia garaitu. Ez zuen asmatu. Gobernukideak jauregitik banan-banan atera behar izan zirenean, Allendek ilaran askena izatea eskatu zien, eta bulegoan bakarrik geratu zenean, bere buruaz beste egin zuen, tiro batez. Buruan asmatu zuen. Bitartean, Jara, unibertsitateko zitara agertu zen kitarra eta guzti. Irudiak alde batera utzi eta eredu izatea zegokion orain bertan bildu ziren guztiei. Gau bat igaro zuten eztabaidan eta kantuan atxilotuak izan aurretik. Yo no canto por cantar, zioen abesti batek behar bada. Cuidado con la CIA, que vienen los gusanos, besteak. Edo, de nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, acaso. Amanda zorituko ziren seguraski, eta Violeta Parra gogora ekarri. Lurra lantzen dutenena dela elkarrekin oiukatu, edo Gebarari eskenitako bertso ileskorra, patria muerte su destino, madarikazio bihurtu. Mingaina moztu eta eskuak txikituko zizkioten bere kantua suntxitu nahian. Tau egunez torturatu ostean akabatu zuten Victor. Ez bat, ez bi, ez hiru. 44 tiro. Hileta klandestinoa egin zioten lagun eta bikotekideak. Gorpu biluzia arroparekin batera nitxo batean eskutatu eta 36 urte luze itxaron behar izan zuten autopsia eta merezi zuen agurra eskaini ahal izateko. Zure baimenarekin Jara, lortuko dugu urretxindorren txio artean, bakean bizitzeko eskubidea, burdinariak ebakiz, irabazi artean.
Berdio, isiltzen denak, isiltzen denean. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela gan. Urganian txorian kaninek, zitako arrasto zain, ederrak bezala xer.
En el día de hoy se cumplen 43 años desde que el Batallón Vasco-Español asesinó a José Miguel Beñarán, Argala. Fino, tanto en la teoría como en la práctica, os dejamos con el poema de Alfonso Sastre, también significativo tanto en la forma como en el contenido. Pequeña elegía para un hombre delgado. Acunado en los brazos de tu pueblo, reclinada en el suelo tu cabeza, gallardo ante la vida y en la muerte, a la hora del alba vas marchando, la mano al corazón, también al arma, alzando tu voz más poderosa. Al alba gris rompieron tu jornada, redonda hubiera sido como otras, ganando tiempo al tiempo, Euskal Herria, alumbra con dolor su nuevo mundo. Los ojos que yo tengo no miraron, alma y arma tan claras cual las tuyas. A tu cuerpo delgado y fuerte canto, roto lo hallo y lloro ante tus huesos, gitano mío, serio, hijo del alma. A tu alma y tu arma canto ahora, los ojos arrasados, pero erguido, a tu lado, querida compañía. A tu lado, querida compañía, recordamos de pronto que cantabas, guerreando en paz, alegremente. A la vera de ti, cuento tu vida, las escrituras tuyas, tus metáforas. A la vera de ti, cuento tu muerte. Alarma, alarma, estamos tus amigos, reunidos a la luz de tu alta sombra, girando de la lágrima a la vida, azuzados por ti, tu bravo ejemplo. Los ojos que explicaban la pureza, a nosotros nos miran y no paran. Ahora miro tu sombra y te reclamo. Retorna un poco, mira hacia esta parte. Gozoso el día surge. Míranos, a tu lado. La voz ya no está rota. Los compañeros gritan, Iraucha a la il, con voz entera y fuerte.
Txileko oraina eta iragana arakatu ditugu gaur. Victor Jara eta Argalaren erailketak gogoratu, eta noski, euren borreroen distantzia geografikoa, ez zela distantzia ideologikoarekin, ideologikoaren berdina izan, oroitu ere. Gu dat egurtarriaren amaikara arte agurtzen gara, eta bitartean badakizue zareetan jarrai gaitzakezuela, abildua, adesalambrar, HBN. Ordur arte, ezin ahaztu, osasunaren izenean, gure oinarrizko eskubideak urratu, eta egunetik egunera, pixka bat gehiago harinatzen ari gaitezera. Sastrek azkenean arrazoi, kamarada, iraultza ala hil.
Eskubidei indarra zurik ezin bat bagara, askatasuna, amets bakarra, elkartasuna, askapena, zuaren indarraren izaera, zumuetan egidenak biltzen nera, bihotzetik sekula biten ez dena aberria, elkartuz, elkartzen, elkartu, ez hausi segizutik gogo, Euskal Herria da bilbogoz, askatasuna.
Que te arreglan los que expresen por la nuestra libertad. Vamos juntos construyendo la alternativa social de millones de personas que quieren vivir en paz. Da igual la lengua que falemos, el camino de la conciencia, el destino, el derecho a decidir, lo sé tibu, la independencia.
El río Nateco.
samurtasuna eraiki nahi dut.